Buenos días. Os miro que me desborraron mi diagrama, alguien, pero está bien. Un diagrama nomás solo es para tratar de compartir un entendimiento. Conociendo un diagrama o conociendo una enseñanza, un sermón, todavía queda corto. Porque si usted puede completamente entender lo que yo estoy diciendo, usando notas, pasajes de la Biblia o diagramas, y si nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, no ha vuelto a la faz de Cristo, después en realidad mente no sabemos nada. Es tan importante. Quiero leerles un texto que me mandó el hermano Raven. Le mandé un texto ayer diciéndole que varios han preguntado por él porque es verdadero. Y pues le pregunté, que ¿quieres decirles algo? Y me mandó un texto y se lo quiero leer. Y si no me creen, les enseño el texto y lo pueden traducir ustedes. Pero este es lo que dijo en su texto que recibí anoche. Dice: diles que nunca deben de asumir o suponer que saben algo. Básicamente, no deben de creer que saben algo. Nunca deben de creer que ya saben algo o que saben algo. Después dice: mantenga siempre un corazón abierto al Espíritu, sabiendo, conociendo, realizando de que en Cristo estamos fuera de nuestra profundidad y dependiente de el aparecer de Cristo para comprender, para entender cualquiera cosa a la que ya hemos llegado. Y yo digo a la que ya hemos llegado en la persona de Cristo. Después dice: y por lo tanto, diles que oren por mí, como yo lo hago por ellos. En su texto, nomás piénselo, ¿quién es el maestro y quién es el estudiante? Hay un maestro. Todos somos estudiantes para aprender de nuestro maestro uno. No una cosa, no varias cosas, sino uno para aprender Cristo. Nada menos. Me gustó el texto. Me recordó de lo que les estaba diciendo por la primera conferencia. ¿Se recuerdan? A lo mejor sí, a lo mejor no. Está bien. Está grabado para que sepan. Bueno. Ayer estábamos mirando varias cosas, hablamos mucho, dimos unos cuantos ejemplos, pues varios ejemplos. Y todo ejemplo queda corto, todo ejemplo. Aunque se declara tan específico, tan perfecto usando las palabras más perfectas, todavía queda corto de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento que solamente viene cuando el Padre lo revela en nuestro corazón. Estaba orando yo esta mañana y no está aquí hermano Jorge, pero le estaba diciendo también hermano Jorge cuando entró por un momento a la oficina, le dije, tengo varias notas, tengo varios diagramas, aquí está toda la escritura. Le dije, pero yo quiero oír lo que está diciendo el Espíritu de Dios, porque lo que dice el Espíritu, básicamente lo que está diciendo Dios, es Espíritu y vida, alimento verdadero. Mis notas no son alimento, mis diagramas no son alimento, mis palabras no son alimento. La voz de Dios es el alimento, el alimento verdadero. ¿Pero para qué? Para darnos, como dijimos ayer, el pan de cada día que es necesario. Para nosotros conocer, experimentar la vida que está presente, la vida del cual es Cristo. Bueno, ¿cuál era el pasaje que leyeron esta mañana en Efesios?
Capítulo 1, versículo 15.
Quería dar un pequeño comentario de eso. Versículo 15 está diciendo, cuando él oyó de la fe de ellos, versículo 16, que está orando y no para de orar, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muy específico, no en el conocimiento de cosas espirituales, no en el conocimiento de usted o yo mejorándonos más en la vida cristiana, no el conocimiento de cualquier cosa, sino el conocimiento de Él, de Cristo mismo, el único Hijo, el Hijo de Dios, nada menos de la persona de Cristo. Estaba orando, como les estaba diciendo, hoy en la mañana, estaba orando al Señor, estaba pidiendo un cielo abierto. Básicamente, ya lo leímos ayer o hablamos ayer de esto, lo que pasa cuando se abren los cielos, oigan, se declara la mente de Dios, se mira toda la mente de Dios, lo que está haciendo Dios. Básicamente se mira el Espíritu Santo descendiendo, tomando toda atención de nuestro corazón y poniéndolo en la persona de Cristo, a fin para que nuestro corazón, por medio de la obra de Dios, vuelve a la faz de Cristo, a la persona, no a una cosa acerca de Él, sino a la persona. Y el Padre revela a su Hijo, aquí está mi Hijo, en quien tengo complacencia. Nadie más puede hacer esto, porque nadie más conoce el Hijo. Dijo Jesucristo, nadie conoce el Padre y nadie conoce el Hijo. El Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. Ayer estábamos diciendo que el Padre solamente conoce uno. Conoce su Hijo Jesucristo. para nosotros, para poder conocer este mismo Hijo, no va a ser nuestro conocimiento. Ayer, como lo pusimos, ahí está el yo, ahí se puede poner, ahí está el mí, ahí está el whoops, el whoops no, pero el nuestro. A ver, ¿tiene acento? ¿Nuestro?
No.
No, gracias. Gramáticamente yo no estoy muy correcto. No puede ser nuestro entendimiento. Lo pongo así, miren. Ya sabemos, voy a acabar la diagrama. Voy a ponerle más. Ya lo saben la diagrama. ¿Verdad? Ya lo saben la diagrama, ¿verdad?
Sí.
Gracias. Alguien dijo sí. Ya lo deben de saber. Esta diagrama, pues, ha sido modificada el Señor. Pero esta diagrama aquí, el Señor lo puso en mi corazón durante el tiempo que yo estaba en la escuela bíblica. Pues, ya saben qué es esto, ¿sí o no? Perfecto, gracias. La cruz eterna, después la cruz eterna manifestada en tiempo. Ahora, les dije, si vamos a conocer a Cristo, no puede ser con nuestro entendimiento. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Juntamente crucificado. Cuando Él murió, yo morí. Cuando Él murió, yo morí. Y también declara, y después dice, y más, ya no vivo yo, ya no, yo, ya no, porque yo vino a muerte. Yo fue sepultado. En varias partes se dice, que no sabéis, que todos fueron bautizados en Cristo, bautizados en su muerte. Ahí está. Después dice, más. Otra vez mi hombre medio. Así es la cosa, nuestros cuerpos terrenales no son perfectos. No son perfectos. No deben de ser. Están aquí hoy, mañana no. No deben de ser. Este está pereciendo. Nuestra vida, el cual es Cristo, permanece. Dijo el apóstol, ya no yo, ya no yo vivo, ya no yo, más, ahora oigan cómo se dice, más Cristo vive en mí. Cada vez y no estoy jugando con palabras, cada vez que yo, en mi entendimiento o en mi pensamiento, estoy pensando de algo del yo, del mí, puedo decirlo de esta manera. Esta es mi enseñanza. Miren cómo usé la palabra mí. Pues si es mi enseñanza, en verdaderamente lo que estamos haciendo, la fija de nuestro ojo, no es la fija de nuestro ojo espiritual, el ojo de nuestro corazón, el ojo de nuestra alma, el ojo de nuestro entendimiento que leímos en Efesios, amén. No es el ojo de nuestro entendimiento, sino el ojo natural. La fija, lo que está mirando, es este hombre. Después, si esta es mi enseñanza, después es imposible que sea la enseñanza de Dios. ¿Miran la diferencia? Yo puedo pensar, No, pues, y muchos ejemplos para que puedan mirar lo que estoy diciendo. No, pues, yo no entiendo mucho o me porto de esta manera en esta situación. Esta vida que tengo se porta así en esta situación. Y les digo, si estamos en una situación particularmente, vamos a responder. Así es, siempre. Pero si miramos algo que hacemos o que pensamos que no es agradable, en realidad lo que estamos haciendo, estamos mirando este hombre. Cuando digo este hombre, digo Adán, toda la creación adámica, hombre y mujer, es la creación adámica. Pero cada vez que tenemos esos pensamientos de a lo mejor estamos quedando corto de algo que creemos que debe de ser más como Cristo, o de algo, de un pensamiento que no es agradable a Dios, lo que en realidad estamos haciendo, estamos mirando a este hombre. Miramos ayer con Jacob y Esaú, ¿verdad? Antes que nacieron, no tenían que ser nada. ¿Cómo comienza Dios? Jacob, amén. Jacob, amo. Jacob testificaba de Cristo. El padre ama a su hijo. Básicamente, pues, dice, todo lo demás aborrecí. Esto es una cosa muy gloriosa, glorioso. ¿Por qué? Por esto mismo. El hombre que Dios aborreció, Dios mismo, en la persona de su Hijo, lo trajo a muerte. Este hombre no es nuestra vida. No es. La cosa, como estaba diciendo ayer, siempre la cosa es, estamos ignorantes de nuestra vida. Y ya sé que lo hago con flechitas aquí. Un entendimiento que se llama ignorancia, ¿verdad? Es ignorancia, pero es un entendimiento de este hombre. Me gusta como lo dice el apóstol Pablo, más ya no yo, sino Cristo en mí. Pero ¿cómo puede decir Cristo en mí? Ya no yo, no este hombre aborrecido, no este hombre que nunca le agradó a Dios, ¿amén? Nunca, sino Cristo en mí, porque su corazón está vuelto y mirando su vida, el cual es Cristo. Perdón. Voy a escudriñar algo, gracias a Dios. Esta, les digo, yo estoy, ¿qué es la palabra? Incapaz. ¿Qué quiere entender incapaz? ¿Cómo? Ser nada. No puedo hacerlo, ¿verdad? Incapaz, sí. Perfecto, lo estoy usando bien. Yo soy incapaz. Tengo este librito. A lo mejor ustedes hacen lo mismo, pero hay veces que estoy haciendo algo, creo que me estaba cepillando los dientes esta mañana, y el Señor comenzó a hablar con mi corazón, y lo estaba meditando durante el tiempo que me estaba cepillando los dientes. Después, ya que me acabé de cepillar los dientes, me fui para hacer otras cosas y ya se me olvidó. Y supe, Señor, pusiste algo en mi corazón y se me olvidó. porque no lo escribí, porque no lo apunté, porque no. Después, como siempre, Señor, perdóname, mi memoria es terrible. Por favor, pon en recuerda lo que usted ha dicho. Ahorita lo hizo. Por eso paré todo y lo escudriñé. Gracias a Dios. ¿Quién es más fiel? ¿Quién es más fiel? ¿Nosotros o Él? A ver, dilo otra vez. ¿Quién es más fiel? ¿Nosotros o Él?
Él.
Mi fidelidad. Incapaz. Su fidelidad. Seguro. Siempre, siempre. Yo trato más y más de confiar en el Señor. Yo trato más y más de, hay otra palabra también, de sí, confiar en el Señor. Bueno, quiero ver este pasaje porque es de acuerdo a lo que estaba diciendo hace ratito cuando comenzamos, y es lo que puso el Señor en mi corazón esta mañana.
Aleluya.
Perdón, los estoy poniendo a dormir. Hablo más con voz alta después. Es en 2 Samuel, capítulo 18. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 19. ¿Ya están todos ahí? ¿Saben este pasaje? El contexto. Les digo para los que van a mirar por video o ir por audio. El contexto de este pasaje básicamente es Rey David y su hijo Salomón. Perdón, Absalón, con el N. Y un padre y un hijo. Ya sabemos lo que hizo Absalón. En versículo 19, y se estaban peleando, ¿verdad? Los armies, los hombres de David y los hombres de Absalón. Versículo 19, entonces hay más. Perdón si no pronuncio las palabras bien, ni los pronuncio bien en el inglés. Hijo de Sadoc dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su casa de la mano de sus enemigos. Y lo dijo en forma de pregunta, perdón. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces, hay más, dijo de Sadoc, hijo de Sadoc, perdón, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces él dijo, corre. Corrió pues. Además, por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Puede más que otro, ¿verdad?
Sí.
A lo mejor más fuerza. A lo mejor más intención. A lo mejor más deseo. A lo mejor más celo. Pero lo pasó. Versículo 24. Y David estaba sentado entre las dos puertas. Y el altaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro. Y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose. Vio el atalaya, después dice, ir a otros versículos. Versículo 28. Entonces Ahimaas dijo en alto voz al rey, versículo 27. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Hombre de bien y viene con buenas nuevas. Hasta tiene más celo que el etíope. Más fuerza también. Puede correr y llegar primero. Versículo 28. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová tu Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Versículo 29. Y el rey dijo, el joven Absalón está bien. Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte ahí. Y él pasó y se quedó de pie. Uno de los de Israel, uno del pueblo que quería correr, ¿verdad? Correr con un mensaje, traer noticias, un mensaje. Más celo a lo mejor que el etíope, no sé. Pero lo pasó. Más fuerza, a lo mejor sí. Más rápido, sí. Pero cuando llegó al rey, el rey le preguntó, básicamente, ¿qué de mi hijo? ¿Qué de mi hijo? La única cosa que le importaba al rey era su hijo. ¿Qué de mi hijo? ¿Y qué le dice? Uh, Vi yo un gran alboroto, mas no sé qué era. Vi algo y no sé qué era. Vi algo, básicamente está diciendo, vi algo, pero no vi el Hijo. Miré algo, yo vi algo, pero yo no miré el Hijo. Pero no vi el Hijo. Y todo lo que quiere conocer el Padre, el Rey, es ¿qué? De mi Hijo. No es nuestra fuerza, no es nuestro celo. En las cosas de hombre es nuestra fuerza, es nuestro celo, es nuestro deseo, es nuestro todo, es nuestro. En las cosas de Dios es Cristo. En las cosas de Dios es Dios. Todo lo que conoce el Padre es su Hijo. El Padre, realidadmente, oigan cómo lo voy a decir, solo envíe su Hijo. Para el Padre, su Hijo es todo. Con su Hijo está satisfecho. Dicen, no, pues, Dios envió al apóstol Pablo. Pero, ¿qué era el entendimiento del apóstol Pablo? No yo, mas Cristo en mí. Después, en realidad, ¿quién fue el que fue enviado de Dios? Su Hijo, Cristo. Dios envía a su Hijo. Dios Padre está preocupado con solamente uno, no una cosa, no lo que pasó. Ah, pues, pasó algo, una guerra, el tumulto. ¿Esa fue la palabra que usaron?
Alboroto.
Pasó un alboroto. Y todos los enemigos del rey murieron. ¿Verdad? Tengo un mensaje. Pasó algo. Todos los enemigos del rey murieron. Pero para Dios Padre... ¿Y mi Hijo? Pues vi todo esto. ¿Y mi Hijo? ¿Has visto mi Hijo? Yo no estoy preocupado con todo lo que usted vio. Yo nomás estoy preocupado si usted ha visto mi Hijo. Pues no. Después, ponte de lado. No tienes noticias. Sí tienes tus noticias de lo que usted ha visto, pero no tienes mis noticias de lo que yo veo, de lo que me preocupa a mí, del único que yo miro, del único que yo entiendo, del único que yo veo. Lo miran. No es suficiente hasta para mí. No es suficiente ver este pasaje y comprenderlo, ¿verdad? El Señor mismo me lo puso en mi corazón. Ahí se los compartí. Pero no es solamente para ustedes, para mí. Para mí, puso en mi corazón. ¿Pero qué si yo digo, Señor, pues ya sé lo que estás diciendo, ya sé la enseñanza. Ahora lo puedo compartir a otros. Ya lo entiendo, no lo entendía antes, pero aquí miro a Cristo. sigue el Padre preguntándome? ¿A mí? ¿Y mi hijo? ¿Qué vistes? ¿Viste algo? ¿Lo entendiste? ¿Viste un testimonio que testifica de mi hijo? ¿Pero mi hijo? Lo que ustedes necesitan es lo que yo necesito. Me dio gozo la respuesta del hermano Raven. ¿Quién es el maestro? ¿Qué es lo que nos enseña el maestro verdadero? Con el mundo cristianismo de humanidad, son varias cosas que pueden aprender, podemos aprender, podemos aplicar, ¿sí? Aplicar, podemos enseñar, podemos predicar, podemos sermonar, perdón si no estoy diciendo gramático correcto, podemos hacer conviertes del mensaje. Después otros creen como nosotros creemos. Después otros reciben un mensaje y dicen, sí, esta es la verdad. Y todo ese tiempo estamos engañados. Todo ese tiempo los demás están peor engañados. Porque creen que entienden algo. Pero nadie engaña al Padre.
Amén.
Nada de esto le importa al Padre. Y mi hijo. Eso es lo que es valeroso para el Padre. Es más que un mensaje, más que una enseñanza, más que un sermón. Yo les digo ahorita, todos ustedes que están aquí han venido aquí porque Dios los ha traído aquí. Los ha traído aquí para un propósito. Aunque usted está convencido o no, aunque usted conoce ese propósito o no, Dios lo conoce. Han venido porque han sido obedientes. Y por la obra del Espíritu Santo vinieron. Pero Dios tiene un propósito por cual vinieron. Dios tiene un propósito por cual les llamó. No para que sean un mensajero, no para que tengan un mensaje y dárselo al mundo, no para que sean pastores, evangelistas o lo que sea. Han venido para que el Espíritu Santo pueda tratar con sus corazones, con mi corazón. Aquí estoy yo también, aquí con un propósito. Yo no estoy aquí con un propósito para dar unas conferencias. Yo no estoy aquí con un propósito para compartir mis notas, para dar un mensaje, un sermón teológico o una enseñanza. Yo estoy aquí, Dios me trajo aquí con el mismo propósito. Porque Dios no tiene otro propósito. Porque Dios no tiene otro hijo. Tiene un hijo. Estamos aquí para que el Espíritu Santo trate con nuestro corazón, a fin de, por la gran misericordia y gracia de Dios, Dios mismo vuelva nuestro corazón de todo lo demás a la faz de Cristo, para que el Padre mismo pueda revelar su Hijo en nosotros. Nada menos. Nada menos. Esto es nuestro propósito de estar aquí. Es el propósito de estar en cualquier lugar que estés. Amén. Sí es. Aunque dicen amén o no, y si dicen amén o no, no importa. Ese es el propósito. Ese es el propósito. ¿Por qué yo estoy en Arkansas? ¿Por qué yo estoy en Arkansas? ¿Para ayudar con un ministerio? No. No. Les digo la verdad. En veces me gusta estar ahí, en veces no. En veces me alegro estar ahí, en veces me enojo. Sigue viniendo la voz de Dios a mi corazón con dos preguntas. Primero, ¿por qué estás aquí? Lo pregunta a mi corazón. ¿Por qué estás aquí? Para saber qué es mi respuesta. Cuando se acaba todo el humo de la tierra, todo lo de lo temporal, tengo que confesar, Señor, yo estoy aquí para que usted pueda revelar su Hijo en mí. Y en ese momento yo tengo liberación sin liberación. Nada ha cambiado, más mi corazón le ha dado lugar al Espíritu Santo. Mi corazón ha vuelto a la faz de Cristo. Y con Él estoy contento. No tan contento como el Padre, pero estoy contento. La otra pregunta que me pregunta Dios es, ¿qué quieres? En realidad, ¿qué quieres? Me miraron hace, no sé, unos cuantos que estaban aquí antes que comenzamos, y estaba hermano Jorge aquí parado para yo componer la cámara. No sé si algunos lo miraron, yo estaba componiendo la cámara. Y después no sé si se acuerdan, pero este escritorio estaba más acá. Y dije, hermano Jorge, por favor, mueve el escritorio. Eso es lo que quería. Yo soy una persona muy curioso. Me gustan cosas de tal manera y tienen que estar de tal manera. Hermano Raven, no, está bien. Pero cuando miro algo que no está de tal manera, en veces me pongo, no puedo, se tiene que ser de esta manera. ¿Verdad? Algo de la tierra está pasando y está estorbando mi paz, porque mi vista ya no es mi paz, sino estoy tratando de encontrar paz en la tierra, en donde dice Dios, no va a haber paz. Imposible, no hay paz. Después pregunta el Señor, ¿qué quieres? ¿Que todo esté de acuerdo de su mente aquí? ¿O que su corazón esté de acuerdo de mi Hijo? Y ¿qué es la palabra? Si no lo digo bien, por favor, corrígeme. ¿Me humilla? ¿Esa es la palabra? ¿Humillar? ¿Humillar? Es, me humilla mi corazón. Humble. Sí, me humilla mi corazón. Y después, ¿cómo?
Rindo mi corazón.
Él me rinda después mi corazón. Él lo hace. Yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. Él lo tiene que ser. Ya sé que hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios dice, si mi pueblo se humille, ¿y cómo? ¿Qué es? ¿Cómo? Y clamar, después yo. Sí, orar. Perfecto. Ahí está. La cosa es, en realidad, no podemos. Yo no puedo. Yo nunca voy a poder. Miren, el Espíritu Santo trata con nuestro corazón para traernos a ese punto, para ver, yo no puedo. Básicamente, imposible con hombre. Pero Señor, usted aquí dice en su escritura que lo debo de ser. Pero yo miro que en mí, en yo, no hay nada bueno. Estoy incapaz. No tengo fuerza, no tengo poder ni hacer lo más simple. Lo más simple. Para traernos a un punto en nuestro corazón. Señor, yo no puedo. Mas usted haga su obra en mí. Que su Espíritu me traiga a donde yo no puedo venir. En mi corazón. Que su Espíritu vuelve mi corazón a usted. Lo que yo no puedo ser. Miren, el momento que fuimos nacidos de nuevo, ya hemos venido a Cristo. Ahora, pero les digo esto, es en entendimiento. Tiene que seguir el corazón volviéndose, viniéndose. Ahora, el corazón viniéndose para conocer a donde ya ha venido en la persona de Cristo. El momento que fuimos nacidos de nuevo, Cristo apareció en nuestra alma y por la razón, porque Cristo apareció en nuestra alma, ahora nosotros, nuestra alma está en vida, porque vida es Cristo. Ahora nuestra alma está en salvación, porque Cristo es nuestra salvación. Nuestra alma está en resurrección, porque Cristo es la resurrección. Cristo es lo todo de Dios. Ayer me gustó, con los ejemplos que tuvimos, ¿se acuerdan con el ejemplo con el hermano que les dije a todos, tengo algo, quién quiere ayudarme, o tengo un ejemplo, quién quiere ayudarme? Se vino el hermano. Vino a mí para recibir, pues no sabía que iba a recibir algo, pero sí vino para a mí para participar en lo que yo estaba haciendo. Perdón, no puse el tiempo cuando comencé, es que no sé cuándo tengo que terminar.
¿Ocho?
Bueno, ¿verdad? Vino para participar, un participante. Ahora, ya saben, el momento que somos nacidos nuevos, de nuevo, somos participantes, amén. Pero, ¿de quiénes de nosotros estamos participando? ¿Verdad? ¿Quiénes de nosotros estamos corriendo de acuerdo de cómo se debe de correr para llegar a la meta? El hermano vino, ¿amén? Recibió, a lo mejor sabía que iba a recibir algo, a lo mejor no, yo no sé. Él no sabe, ahí está, me está diciendo que él no sabía. Yo tenía algo para darle. Se lo di. Después dije, bueno, está bien. Y seguimos. Después en la segunda conferencia, porque no le dije lo que le di, él no sabía lo que le di, estaba ignorante. Durante la segunda conferencia, seguía ignorante. De como él, en sus palabras, él seguía ignorante de mi regalo. Un regalo es algo que no merecemos. Es un regalo.
Gracias,
perfecto, sí. Un regalo no es tanto del que lo recibe, sino del que lo da. Quiere entender más al que lo está dando que el que lo está recibiendo. Porque el que lo está dando sabe el propósito por cual lo da. El que lo recibe, a lo mejor no. Después vino la segunda conferencia y le pregunté, pues, si sabía lo que le di. Seguía diciendo no, esta vez sigue ignorante. A ver, ¿pero qué? ¿Es un hermano malo? ¿Porque no sabía lo que tenía? No. Simplemente estaba ignorante. Pero mi deseo no era para que continuara ignorante, para que se quedara ignorante. Ese no era mi deseo. Y ya lo saben, ¿por qué? Porque le dije, ahora ven, y vino. Le dije, ahora ven para mí, para mostrarte lo que te di. Tuvo que venir otra vez, pero esta vez, ya teniendo lo que le di, vino en entendimiento, si lo pueden entender. Para ser gobernado de mi entendimiento, de lo que yo sé, lo que está presente, y ya no gobernado de su entendimiento, el cual es ignorancia, ¿verdad? Vino de su entendimiento, cuando miró, cuando yo, usa la palabra, cuando yo se lo revelé, se lo hice para poderlo ver, después conoció. Cuando lo miró, conoció. Cuando lo miró, creó. Cuando lo miró. Ahora está gobernado de mi entendimiento. Pero tuvo que venir otra vez. Tuvo que volverse a mí. Y volviéndose a mí, se volvió de todo lo demás. Pero su propósito era volverse de todo lo demás. No. Ese no es el propósito, ese no es la meta, ese no es el blanco. El propósito era de volverse a mí, de venir a mí. Y cuando vino a mí, se lo revelé. Ahora, ¿estuviera más correcto ese ejemplo? Lo estaba pensando ayer. Si yo fuera... Perdón. Si yo le fuera pusido el regalo dentro de esta cajita con un candado, que solamente yo tengo la llave, ¿verdad? Después, yo no sé lo que está dentro y yo no puedo abrir lo que está dentro. Se le puede decir como un... treasure chest.
Hello.
¿Cómo?
Hello.
I don't know either. Yo tampoco. Una caja en donde se ponen tesoros, ¿verdad? Y le ponen un candado. ¿Cómo?
Una caja fuerte.
Caja fuerte, ahí está. Caja fuerte.
Con una combinación.
Puede tener, sí. Sí. Pero donde solamente yo tengo la llave, sé la combinación. Y así es. Después venimos a Dios y Dios quita el velo, y miramos lo que está presente. Pero Él solamente vino una vez. El ejemplo más correcto fuera sido que viniera otra vez, y otra vez, y la noche y la día, la noche, la mañana, la primer día, la noche, la mañana, la segunda día, la noche, la mañana, el tercer día. Esto lo verme y lo seguir de verme, ¿verdad? Es Hechos capítulo 26, versículo 16, lo que estoy diciendo. Es cuando el apóstol Pablo está declarando a Rey Agripa cuando fue convertido, cuando recibió salvación, cuando recibió Cristo. Hechos 26, versículo 16. El propósito de Dios para el alma, el aparecer de Cristo. Primero, aparece Cristo en donde no estaba antes. Después, tiene que aparecer la luz de la vida que está presente. La luz de Dios, el cual es Cristo, que está presente. La luz que solamente se encuentra en la faz, en el rostro de Cristo. Ese fuera un ejemplo más bueno, si lo fuera sido así. Y esa es la cosa. Cada vez que venimos, miramos más. Cada vez, la palabra que estoy usando, cada vez que venimos, cada vez que el Espíritu Santo hace que nuestro corazón, por su obra, hace que nuestro corazón se vuelve a la faz de Cristo, venimos otra vez, volvemos nuestro corazón otra vez por medio de la obra del Espíritu Santo. Cada vez que miramos el tesoro de Dios, miramos más. Cada vez que venimos para mirar el tesoro de Dios que está presente, que ya está presente en el vaso, miramos más. Y confesamos simplemente: Dios, yo sabía que Cristo, en mirándolo, cuando usted lo reveló, Cristo es muy grande, pero ahora que he venido otra vez, pero ahora que su Espíritu me ha traído otra vez a donde yo no podía venir solo, en mi propia fuerza, miro que Cristo es más grande que lo que yo conocía. Y sigue, y más grande. Cada vez que usted revela a su Hijo, Padre, miro a Cristo más grande que lo que yo conocía antes. Y después de así somos gobernados del incremento, del crecimiento de Cristo, el crecimiento que llena nuestra alma. Ahora somos gobernados en entendimiento, el conocimiento de la gloria que ya llena la alma. Ahora lo que está creciendo es el entendimiento, el conocimiento de la gloria que está presente. Bueno, no sé si se me pasó el tiempo, sí o no, o... ¿Estoy bien? ¿Le sigo más? O mejor no. Aquí acabamos para esta conferencia. Nos damos un receso y los miro en un rato. Bueno, amén.